Lo que obviamente también quedó retrasado es el debate en la Cámara de Diputados, ¿no?
¿Qué papelón?
Por el tema, la discusión de tarifas, la discusión también de el gobierno lo plantea por una cuestión fiscal, bueno, la postura de Marcos Peña, como analizábamos al inicio del programa, donde habla de una actitud demagógica de la oposición, y donde me parece que lo que seguimos siendo perjudicados somos los ciudadanos de a pie frente a la imposibilidad de discutir los temas como se merecen, bien a fondo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo con nuestro entrevistado, Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Central en la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, politicólogo, hombre muy entendido en temas económicos. Gustavo Edgardo Chini junto a Laura Benante, saluda, ¿cómo te va?
Hola Edgardo.
¿Qué tal Eduardo? Laura, buenas tardes y muchas gracias por llamar.
No,
Banco Provincia.
Sí, Banco Provincia, digo, encabezándolo vos durante mucho tiempo y tanto. ¿Me escuchás bien ahí?
Perfecto.
Bien, no digo,
tratando. Estoy en la calle, por eso puede haber un poco de ruido.
Está bien. Y tratando de fomentar políticas para que realmente el mercado interno se movilice. Algo que parece hoy por hoy bastante estancado. ¿Qué visión tenés? En todo caso, tratás siempre de tener algo, una postura, si se quiere, también de comprensión de las medidas del oficialismo. Así que nos gusta saber tu opinión en estos momentos.
Mira, en primer lugar, y tomando el último comentario respecto de la dinámica del mercado interno, es obvio que cuando asume el nuevo gobierno de Cambiemos desplaza el concepto o el eje o el motor de la economía o busca desplazarlo del consumo a la inversión. Uh-huh. Y esto se traduce en muchas cosas muy específicas y muy concretas, pero también, por cierto, lo hace respecto del tema que hoy nos corresponde, que es tarifa. Es decir, el hecho de ir reduciendo los subsidios y trasladándolos al consumidor es, de alguna manera, buscar, o tiene como consecuencia, entre otras cosas, el hecho de debilitar la demanda, porque obliga a los hogares, naturalmente, a reasignar recursos que antes estaban destinados a otras áreas del consumo cotidiano al pago de tarifas.
¿Y hasta dónde se resiste esta política,
bueno,
Gustavo?
Ahí vamos. Porque si lo planteamos solo conceptualmente y en términos teóricos, uno diría, y el oficialismo dice, bueno, pero las tarifas podían seguir subsidiadas como estaban hasta diciembre de 2015. Y yo creo que ahí la respuesta es no. Uh-huh. En esa proporción, no. Ahora la pregunta es, ¿eso supone que deben aumentar con el ritmo y los porcentajes? Y si se quiere, la falta de ecuanimidad en cuanto a quién se le rebaja los subsidios, cuánto y cómo, casi indiferenciadamente entre hogares del interior, hogares de la capital federal, entre lo que refiere a comercio, industria, servicios, etcétera. Y ahí me parece que la pregunta también empieza a tener como respuesta no. Porque el punto es, y si me permiten la analogía médica, bueno, puede ser que el paciente necesite tomar una aspirina para resolver un problema de dolor de cabeza. Ahora, si yo le doy 20... probablemente su dolor de cabeza no solucione y además le empiece a generar otros problemas, que es lo que está pasando, no solo con la paciencia, digamos, de la familia, que ven en sus hogares que ya el tema de electricidad, de gas, de servicios, de impuestos, les empieza a llevar una cuota muy significativa de sus ingresos, sino también, insisto, sobre aquellos que producen y comercian, que advierten que con este ritmo los costos le suben de manera importante, la demanda le baja, por lo que mencionábamos al comienzo, y la presión tributaria no cede. El combo es lo que explica, entre otras cosas, que la dinámica de la economía argentina este año de crecimiento eventualmente esté en un 2%, que es prácticamente de mantenimiento, porque uh-huh, tenemos uh-huh. en cuenta que la población es el 1 y pico.
Justamente, escuchaba y aprendemos, ¿no? Cuando escuchamos, digo, si la política fue cambiar consumo por inversión, sabemos que las inversiones no han llegado todavía, por otras razones, sobre todo por la inflación, que iba a ser la que iba a bajar con un consumo planchado. Es decir, que ese círculo no funcionó y seguimos con la misma metodología. ¿Esto anuncia un mal final o yo entiendo mal?
Mira, en realidad, El tema de las inversiones no se da, como bien señalas vos, mucho menos dentro de lo que esperaba en materia de lluvia, si querés, de parte del oficialismo, por muchos motivos. En primer lugar, como mencionaban, porque la demanda está bastante estabilizada, digamos, en algunos sectores en niveles muy bajos, pero también porque la Argentina tiene el histórico tema y la histórica puja entre tipo de cambio y tasa de interés. Y fíjense que eso es lo que sucedió en el último, en la última semana del año, cuando el gobierno, merced a las críticas que había respecto de las tasas en el tema de LEVAC y Banco Central, al bajarlas generó un reacomodamiento del tipo de cambio, le hace una devaluación, que era lo buscado, pero otra vez esa devaluación se trasladó a precio, que es lo que explica que en el primer cuatrimestre del año el gobierno ya haya cambiado dos veces las metas de inflación, primero de 10% anual a 15%, y ahora ya, como un hecho casi evidente, aceptando lo que dicen desde los analistas ortodoxos, heterodoxos, hasta el Fondo Monetario Internacional, que la inflación en Argentina este año va a estar más cercana al 20%, con lo cual la estrategia antiinflacionaria de meta de inflación se puede dar por caducada, por muerta, porque si uno establece una meta y la va cambiando, es decir, va corriendo el arco cada vez que tiene una derrota, entonces ya esa estrategia quiere decir que en los hechos prácticos no existe.
Ahora, lo que se sospechaba que era el aspecto económico donde más éxito iba a tener este gobierno, parece estar viviendo fracasos, digo, ¿no? No logra, digo, uno espera que meta un gol en el ángulo, como también lo espera que lo haga Messi en el próximo Mundial, sobre todo para subir la vara del reclamo, ¿no? Porque si no, la discusión es muy baja, atiende mucho a lo urgente y no atiende como debiera a lo importante. Pero en lo que sí ha construido es en el plano político, digo, con una oposición muy disgregada, con un partido justicialista que se encuentra hoy por hoy intervenido, y esto se puede trasladar al arco nacional, incluso también dentro de la propia fórmula, donde vemos un radicalismo que prácticamente se lo ha amordazado en lo que hace a su tema de expresivo y sus cuestiones históricas, ¿no? El rol que ha cumplido el radicalismo en nuestro país. Digo, ¿la idea cuál es? ¿Seguir endeudándonos, pagar gasto corriente, ver si se gana el año 19 y con eso alcanza, pero la posibilidad de ser realmente una alternancia en el poder disminuye? Digo, el sector político que constituye la alianza de gobierno, ¿no ve este escenario?
Suscribo el pilar de tu análisis. Las expectativas de Cambiemos sobre el gobierno de Cambiemos estaban fijadas en el ámbito económico y resultó que es una máquina de hacer política mucho más eficiente que la de generar políticas económicas. Y esto lo traduce en muchos hechos, no solo que se demuestran con haber ganado la elección del 2015 y la de medio término de 2017, sino también de tener la mayor parte del candidato de los distintos significativos ya definidos para el 2019, independientemente de que esto se formalice. Y me parece que la estrategia de aquí al 2019 es, en el 2018, tratar de dar toda la medicina amarga, es decir, todos los movimientos posibles de tarifas para que el año que viene sea mucho menos relevante este tópico, y también el año que viene tratar de no mover mucho la situación cambiaria, aspirando que el déficit esté, sostenido por la ventana del endeudamiento. Frente a esto, me parece que el gobierno el año que viene tendría como dos aspectos fundamentales para llevar adelante. El primero, la obra pública, es decir, mostrar como principal bandera de gestión la obra pública, más que el éxito económico frente a la inflación, que es muy difícil que se dé viendo los resultados hasta ahora. Y el segundo, en lo político, una oposición dividida. Me parece que el sueño de Macri y de la Alianza Cambiemos es repetir en el 2019 lo que fue un escenario Cristina 2007, es decir, ganar en primera vuelta, entrar a toda costa el balotaje, y para esto poder contar con una oposición que no pueda amalgamarse, al menos en el primer turno electoral. Por supuesto, estamos hablando de especulaciones, proyectos. Después, como diría ese no politólogo, pero que merecería hacerlo tú, Sam, todo puede fallar, digamos, aparece o puede aparecer la realidad para manifestar ese punto de vista.
Nada, además, en política siempre hay plan A, plan B, plan C, plan D, y uno se va un poquito adaptando. Laura.
Marangoni, hablaba de política y me quedé con la intervención del PJ. Por supuesto, la grieta llega a todos lados, y entonces de un lado hablamos de nos quieren proscribir y por el otro lado están flojos de papeles. Quiero algún análisis un poco objetivo de cuál es la situación del partido que intentaba rearmarse y ser la principal fuerza opositora para el 2019.
Mira, la intervención pudo haber sido una carambola a tres bandas. Es decir, pudo, de haberse realizado de otra manera, pudo haber satisfecho a los tres principales actores. El gobierno, porque siempre tener un partido intervenido, de alguna manera, el partido principal, el partido opositor, es un elemento que lo podría jugar a su favor, sobre todo trabajando en el ámbito de lo simbólico, siempre poniendo al electorado más fiel a Cambiemos como ejemplo, las disputas peronistas, etcétera. Al kirchnerismo, porque de alguna manera Cristina está buscando, como ya lo manifestó con la Unidad Ciudadana, en el mejor de los casos, utilizar al Partido Justicialista en un rol subalterno dentro de una alianza mayor, o directamente generar una nueva identidad de oposición tipo coalición de centro-izquierda para enfrentar al gobierno. Y al peronismo no kirchnerista, porque les permitiría de alguna manera avanzar el año que viene con el sello del PJ. Bueno, pero las características, lo sorpresivo, y vamos a plantear así, la fundamentación de la intervención impidió que esto, que podría de alguna manera, por lo menos implícitamente, jugar esas tres condiciones, no terminara prácticamente satisfaciendo a ninguno, porque el gobierno dice que no tuvo nada que ver con la intervención, el kirchnerismo la critica por la metodología, y el Partido Justicialista y los gobernadores obviamente se alejaron de lo que a priori resultó como una maniobra muy sorpresiva, insisto, de inconsulta, ¿no?
Sí. La última, chiquita, y tiene que ver con algo que linkea, como se dice ahora, con este tema, ¿no? Digo, el tema del Poder Judicial. Y digo, lo llevo incluso a una cuestión macro, ¿no? Cómo estamos siguiendo lo que ocurre en Brasil, ¿no? ¿Hay posibilidades que el Poder Judicial se establezca como garantía dudosa, pero garantía al fin del tema de la democracia en nuestro país?
Ya, a mí me parece que hace muchos años, no solo en Argentina, en la región, ya casi en el mundo, hay una frontera tan difusa entre el ámbito de la justicia y el ámbito de la política, que eso termina siendo notoriamente perjudicial. En el caso de Brasil, porque prácticamente lo que funciona es una cláusula proscriptiva, ya no solo respecto del expresidente Lula, sino también del Partido de los Trabajadores. Y cuesta mucho entender la realidad del país vecino cuando la situación de Lula está a la sombra de la presidencia de Temer. Hay que explicar el hecho de que Lula tiene las dificultades judiciales que tiene con un presidente que está mucho más comprometido desde el punto de vista de la evidencia que el expresidente.
Sí, el propio Aécio Neves también, ¿no?
Ni que hablar, la lista sería extensísima, sí. Y sin embargo, todo se ha focalizado en eso. A mí me parece que hay un tema mucho más profundo, que es el tema de cómo juega la justicia, y también cómo juega, y para aquí hay una lectura que ahora está bastante en las librerías, un autor, va a sorprender un poco porque es surcoreano, pero está radicado en Alemania, es Chung Yul Kang, que habla en su libro Psicopolítica, que es un libro muy chiquitito y muy fácil de comprender, y lo que dice sencillamente que bajo la idea de la transparencia hay una idea fuertemente antipolítica, no porque la política no deba ser transparente, sino porque se pone al ciudadano solamente en el rol de consumidor y de espectador, que está para, con sacudir, vamos a plantear un término coloquial, a la dirigencia política al solo efecto de establecerse como una fiscal, pero desentenderse de todo lo que tiene que ver con construcciones de naturaleza colectiva. Y eso es muy funcional a que otros poderes, otros actores de la sociedad, léase la justicia, determinados medios de comunicación, etcétera, puedan tener un rol mucho más asertivo y mucho más dinámico, con más poder de iniciativa, que el propio poder político, que termina jugando un rol secundario y subalterno a la hora de discutir los grandes temas. Por lo tanto, la política queda acorralada en discutir situaciones personales de políticos puntuales por circunstancias vinculadas a una supuesta profundización de la transparencia, cuando en realidad ve acotado notablemente su margen de acción.
Clarísimo, Gustavo Marangoni, un gusto conversar contigo. Digo, y le agrego esto, ¿no? La tarea difícil que implica justamente dar respuesta a esta dificultad que vos planteaste tan claramente. Un abrazo grande, que termine muy bien el día.
Gracias.
Otro para ustedes. Chao, chao.
Chao, chao.
Gustavo Marangoni, bueno, nada.
Las ataja todas, ¿no?
No, pero la verdad que era...
hablar de un montón de temas.
Sí, sí. Un gusto haber conversado con él. 15:48, estamos retrasados con la tanda. Dale, pagamos.